Let's go.
Hablamos de esquí. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablamos de Esquí, vuestro podcast de esquí y nieve. Preparaos para un capítulo intenso, con temas muy interesantes y divertidos para un amante del esquí como tú. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola Camil.
Hola a todos. Como siempre os pregunto, ¿cómo ha ido la semana? ¿Habéis esquiado mucho? Pues nosotros hemos disfrutado de la Sierra de Madrid, que está como nunca en toda la temporada. Así da gusto.
Y ahora toca disfrutar de un capítulo de Hablamos de Esquí.
Eso es, que ya es jueves. Así que toca hablar de esquí y acompañar a los oyentes en sus viajes a las estaciones, en su trayecto al lugar de trabajo o estudios, en sus entrenamientos o lo que sea que estén haciendo mientras nos escuchan.
Un placer estar con vosotros. Hoy os vamos a hablar del Freeride World Tour que ha llegado a su fin el pasado fin de semana con la espectacular prueba del Extreme Verbier.
Eso es, Nacho. Y con el susto que nos pegó Aymar Navarro con su caída. Afortunadamente está bien.
Pues sí, menos mal. Y también vamos a hablar de historia del esquí español, pero del esquí femenino.
Hoy vamos a conocer la figura de Pepeta Planas, alguien que todos tenéis que saber quién fue. Y que además este fin de semana se disputa en La Molina la 25ª edición de su memorial.
Y volveremos a conectar con nuestro querido Fernando Barandiarán, el esquiador de vida que lleva viajando con su autocaravana por el este de Europa varias semanas.
La última vez que conectamos con él nos contó que iba a entrar en Rumanía con la intención de llegar a Ucrania a esquiar. Obviamente antes de empezar la invasión rusa a Ucrania.
Pues en un ratito estamos con él, pero antes de empezar tenemos que mandar un saludo a todos los oyentes de RadioViajera.com, la primera radio temática de viajes en español. Allí estamos la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche y el viernes a las 12 del mediodía en repetición.
Y por supuesto, un saludo también a todos los demás que nos estáis escuchando. Os invitamos a quedaros hasta el final, que va a estar muy bien.
¡Claro que sí! Y si queréis participar o decirnos algo, cualquier cosa, ya sabéis que tenemos el WhatsApp 682-734405 abierto para vosotros.
Pues vamos a ello, que el tiempo se pasa volando. ¡Empezamos!
El pasado fin de semana tuvo lugar el Freeride Extreme de Verbier, la última parada del Freeride World Tour.
Tras esta prueba, los ganadores del Freeride World Tour 2022 han sido Tiffany Perrotin, la francesa que se ha convertido en campeona en snowboard mujeres y que se ha coronado por encima de Erika Vikander, la americana que ha liderado durante toda la temporada.
Y en snowboard hombres, el subcampeón del año pasado se ha proclamado campeón del Freeride World Tour 2022. Me refiero a Blake Moller, de Estados Unidos.
En esquí mujeres, la neozelandesa Jessica Hotter se ha convertido en campeona del Freeride World Tour con 2 victorias y una segunda posición.
En esquí hombres, el suizo Maxime Chablot, un rookie en el circuito, ha terminado la temporada por todo lo alto al ganar no solo el evento de esta final de Verbier, sino también el título de campeón del Freeride World Tour en esquí hombres. Y lo ha hecho de una manera espectacular, ganando 3 eventos. Este de Verbier, el de Ordino y el de Kicking Horse. ¡Así se hace! El orden de salida fue, primero, snowboard mujeres. Una pena que no estuviera Nuria Castán en esta prueba, pero bueno, algún año seguro que la vemos bajar el Extreme Verbier. Seguido de snowboard hombres, esquí mujeres y por último esquí hombres.
Aymar salía el noveno y Abel Moga el undécimo y último. El sector estaba complicado y Aymar quiso hacer una de las suyas.
Efectivamente, buscó su zona y se lanzó para realizar una triple, tres saltos seguidos sin cambio de dirección y saltando todo lo que hubiera por delante. Pero en la recepción del último salto perdió el control del esquí y salió rodando hasta impactar con unas rocas. Así lo narraron los comentaristas del Freeride World Tour. Aymar Navarro, el dios español del esquí, ya está en la pista y ya está volando.
Sí, desde aquí parece difícil encontrar las líneas de montaña que le gustan a Aymar con estas condiciones. Así que veremos por dónde nos lleva. Está yendo ahí, que ha sido el único o de los pocos de meterse tan arriba.
Y desde esa altura se va a lanzar desde ahí, todo recto. Uno, dos, tres. A ver si lo puede aguantar. No. Aymar Navarro ha ido lanzado contra las rocas que están abajo.
Sí.
Está intentando pararse, sigue rodando. Ha sido un golpe muy, muy fuerte para Navarro.
Estamos esperando a que el equipo llegue con la ayuda y ver qué necesita.
Aymar Navarro, tenemos el corazón y las gargantas encogidas por el rider español.
Fueron unas imágenes muy impactantes y afortunadamente cuando se ve que la caída ha sido fuerte, la realización de televisión se retira y no muestra imágenes de Aymar. Le veíamos rodar ladera abajo y sabemos por él que estuvo sin conocimiento durante un minuto.
Gracias a la rápida intervención, asistencia y profesionalidad del equipo de rescate, pudo ser evacuado con éxito y tratado.
Y el balance de daños ha sido fractura del hombro por dos sitios y fractura de los metacarpianos de la mano derecha y diferentes traumatismos por varias partes del cuerpo.
Lo bueno es que no es nada que no se cure con un poco de tiempo y paciencia. Según el lema de Aymar, te caes, te levantas. Así lo contaba en las redes sociales.
Muy buenas a todos. Pues nada, aquí ya en el hotel, en Suiza, bien magullado. Pero bueno, por suerte todas las pruebas que me hicieron en el hospital han salido más o menos bien. Tengo fractura en la zona del hombro, en la mano y algunas costillas. Pero bueno, aparte de eso, todo bien. Después del susto que y de la caída que tuve, pues bueno, ahora toca a remar otra vez contra corriente, con ganas de poner a rehabilitar cuanto antes. Y nada, muchísimas gracias a todos por los mensajes de ánimo. Nos vemos pronto.
Abel Moga cerró con su bajada el Freeride World Tour de 2022, supongo que afectado por la caída de Aymar, aunque para entonces ya se sabía que estaba consciente y fuera de peligro.
Se marcó un 360 perfecto en el primero de sus saltos, en la parte alta. Luego, en la parte media, tras bajar una canal, se prepara para un backflip enorme, que recepciona un poco de espalda, pero fue impresionante. Una bajada muy fuerte, con ritmo. Otro nuevo salto impresionante y ya llegando a la parte baja, ¡la locura! Al más puro estilo Superman, se marca un front flip brutal, con una altura impresionante. Pero en la recepción se cae, pierde los esquís y ahí se acabó su bajada. Una bajada de disfrute total para los fans. Así lo narraron los comentaristas y yo creo que lo dice todo. Abel Moga cogiendo un poco de velocidad antes de entrar en el último sector. ¡Wow! ¡Menudo front flip en la parte de abajo! ¡Oh!
Y se cae.
Abel Moga, el último showman. Pensaba que su bajada había terminado, pero se las ha ingeniado para hacer lo imposible. Esta es para los fans.
Y también para su colega Aymar. Él estaría orgulloso de esta bajada, no porque no haya acabado, sino por el espectáculo para los fans. Todo lo que se puede decir de él es poco. Tenemos un gran futuro con Abel Moga en el Freeride World Tour.
¡Enhorabuena, Abel! Y veremos qué pasa con Aymar cuando se reponga después de unos días de relax. ¿Le quedarán ganas de otro año de Freeride World Tour? Esperemos que sí.
Por supuesto que sí. Y desear una pronta recuperación a Aymar, cuídate mucho y como tú dices, te caes, te levantas.
Ahora que estamos en el capítulo 22 de esta sexta temporada, que esto se acaba y que ya habéis visto de lo que somos capaces, os estamos pidiendo que os hagáis mecenas de Hablamos de Esquí y nos ayudéis a cubrir algunos de los gastos fijos que tenemos por hacer este podcast.
Si te gusta el programa, si valoras lo que hacemos, si te gusta lo que te hemos ofrecido esta temporada y si te puedes permitir hacer una aportación, te lo agradeceremos, mecenas.
Thank you.
Tenemos Bizum en el teléfono que ya tendrías que tener memorizado, el 682-73-4405. Y ya sabes que por cada 5 euros que nos mandes, tendrás una participación en el sorteo que hagamos al final de la temporada. 10-2, 15-3, 24 y así.
Yes.
Después de hacer el Bizum, mándanos un WhatsApp con tu nombre para que tengamos tu teléfono para el sorteo. Gracias, mecenas.
Y gracias también a nuestro mecenas Gerard Sol, de Daffy, que nos ha conseguido los regalitos que vamos a sortear. Tenemos muchas cosas chulas de Head. ¿Os gustará, mecenas?
Gracias, mecenas.
Gracias, mecenas.
Thank you very much.
Hace unas semanas que no conectamos con el esquiador viajero, el que recorre con su caravana los países del este de Europa y esquía en estaciones que no son conocidas en el oeste del continente. Nos referimos a Fernando Barandiarán, esquiador de vida y conocido como Farandi en Neva Sport. Hola Fernando, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola Nacho, hola Gamil, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme de nuevo en vuestro podcast.
Pues muchas gracias a ti, Fernando. Es un placer volver a saludarte después de este tiempo. Y hoy queríamos continuar donde lo dejamos. Ibas a Rumanía y con intención de cruzar a Ucrania para esquiar justo antes de la invasión rusa. Cuéntanos.
Sí, justo. En el programa anterior nos quedamos en Serbia porque nos había quedado pendiente esa estación y los pasos siguientes lógicos eran pues Rumanía, y justo había una estación en Ucrania que queríamos visitar que nos pillaba de camino ya hacia Eslovaquia. Entonces era como el camino natural. Pero justo saliendo de Kopaonik en Serbia, uh-huh, empecé a ver bastante agua en el suelo de la caravana y dije, ostras, ¿y este agua? Y mirando, encontré que una valvulita pequeña que sale del calentador del agua, uh-huh, que es la que separa el vapor de agua y el agua caliente para que no suba de presión el calentador, pues se había roto. Y entonces estaba medio inundada la caravana. No muy inundada, pero había mucha agua en la zona de los cables. Uh-huh. Entonces, lío total.
Agua y cables. Mala combinación.
Justo, no, y mal, porque claro, tuve que cerrar todo el sistema de agua, porque aunque dejara el agua sin calentar, el resto del sistema, como metía presión, pues seguía saliendo agua, con lo cual, nada, no podía ni lavarme los dientes.
Hostia, ¿y qué hiciste?
Bueno, la suerte que tenía un poco ahí es que tenía también a Ratón al lado en la caravana al lado, entonces cualquier cosa que necesitara, pues ducharme, lavarme los dientes, fregar, lo que fuera, lo podía hacer con él. Vamos, uh-huh, que al final es un incordio, entonces empecé a buscar distribuidores de la marca de mi calentador en internet. En Serbia no había ninguno, o sea, en Serbia ni en ningún país cercano. Justo íbamos a Rumanía y entonces miré en Rumanía y había como tres indicaciones, dos eran la misma, porque era la misma tienda, y otra tercera. Llamé al primero y me dice, no, oye, esta pieza no existe, no hay repuesto, no sé qué. Y digo, esto va a ser...
¡Qué mal!
Y llamé al otro y entonces me dijo... bueno, mándame una foto de tu calentador, voy a intentarlo. Y me llama al rato y me dice, tu calentador es muy antiguo, no tenemos pieza para tu calentador, así que nada. Y de repente al rato me llama y me dice, oye, que he hablado con la marca y que sí, que hay un repuesto, teóricamente el último que queda en esta zona de Europa, que me lo mandan dentro de una semana. Y digo, bueno, vale, perfecto.
Qué bien.
Sí, qué bien, pero una semana.
Y entonces,
bueno, pero es el último
justo,
en Europa.
Sí, una semana de...
Sí, claro, según como lo mires, claro, eso es. Bien, tengo el último de Europa. Mal, es dentro de una semana.
Sí. Insisto, a todo esto todavía no había guerra en Ucrania. Entonces, claro, teníamos que cruzar toda Rumanía y justo ahí fue cuando pues Estados Unidos empezó a lanzar más avisos de quitar a sus conciudadanos de Ucrania. Bueno, se empezó a agitar muchas noticias y nos mirábamos, Juanjo y yo, y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Ucrania? No. Pero justo la ciudad donde estaba la pieza del calefactor estaba muy al sur en Rumanía, y ya en vez de salir no rentable cruzar Ucrania, no salía rentable cruzar Hungría y tirar hacia Eslovaquia. Claro. Y entonces, justo ahí, pues fuimos a por la pieza y al día siguiente que tendríamos que estar esquiando en Ucrania fue cuando Rusia invadió Ucrania. Y ahí ya, pues claro, ya no nos quitamos Ucrania de la cabeza, porque nuestra idea era ir hasta la frontera y ver qué pasaba. A ver si podíamos cruzar o no a esquiar. Uh-huh. Claro, todavía no había guerra, era los inicios de las hostilidades, ¿no? Pero no había todavía ningún lío gordo. Y nada, ya quitamos Ucrania de la cabeza, claro.
O sea, que gracias a buscar la pieza que reparaba el agua, bueno, evitaste entrar en Ucrania o retrasaste un poco la entrada en Ucrania. Y así el problema.
Totalmente, sí. Fue debido a la pieza. Si la pieza no se hubiera roto, seguramente habríamos llegado a la frontera de Ucrania y habríamos cruzado el día anterior o el mismo día que invadieron y nos habríamos ido. O igual no habríamos podido cruzar, no lo sabemos, pero bueno, estábamos ahí. O sea, justo, fue justo, la verdad, en fechas, así que nada. La suerte fue que la pieza nos lo evitó.
Pues menos mal. Oye, ¿y qué tal por Rumanía? ¿Cómo son las estaciones?
Pues hicimos tres estaciones en Rumanía, que son Straja, Poiana Brașov y Sinaia. La verdad que son estaciones muy pequeñitas, ninguna pasa de los 20 kilómetros de dominio esquiable y en general son bastante, tienen bastante poco desnivel. Uh-huh. Por ejemplo, Straja y Sinaia, pues no nos gustaron demasiado, al menos a mí particularmente. Poiana Brașov sí, porque es una estación que tiene mucho desnivel y está justo al lado de una ciudad, de la ciudad de Brașov, y es bastante impresionante esquiar contra la llanura de Rumanía con la ciudad ahí. Y luego en Sinaia nos pasó una cosa muy curiosa, y es que es la primera estación a la que vamos que hay dos empresas que gestionan los remontes y son diferentes.
¿Cómo es eso?
Pues, o sea, normalmente tú estás acostumbrado a ir a los Alpes, comprar un forfait, ¿sí?, y te incluye la estación de al lado, la de más abajo, la otra. Uh-huh. Bueno, pues aquí llegamos y había un telecabina que subía y luego una silla al lado. Y había mucha cola en el telecabina y digo, pues vamos a la silla. Y vamos a la silla, vamos a entrar con el forfait y no funciona, no se abre el torno. Y viene el chico, entre rumano y medio inglés, nos dice, no, esto es otra empresa, vuestra empresa de forfait es esa. Y es la cola enorme del telecabina y nosotros en plan, no me lo puedo creer.
O sea, en la misma ladera, digamos, operan dos empresas con dos remontes distintos.
Justo.
Joder.
Sí, es algo que no habíamos visto nunca. Y entonces, justo es como una montaña, ¿no? Que subes y bajas por la ladera de enfrente, y vamos a bajar por la ladera de enfrente. Como había hecho mucho viento y habían tardado en abrir, como que había muchas colas, estaba la gente agrupada, eso, y que era domingo. Uh-huh. Y entonces, lo mismo, había un telesilla moderno genial, que era el que teníamos que coger, y justo había como un telesilla de dos al fondo, con dos pistas rojas y azules, así como muy muy agradables, poca gente, y le digo a Juanjo en la silla, oye, vámonos hacia esa silla, porque tiene mucha mejor pinta. Y justo la persona que subía con nosotros en la silla, no habla español, pero como que entendía un poco, porque había trabajado en Italia, y nos dice, no vayáis allí, eso es otra empresa, y si vais allí y llegáis al telesilla, tenéis que deshacerlo andado y subir media montaña para coger la pista de enlace al otro telesilla, porque ahí no venden tickets. O sea, si vas sin ticket, la has liado. Y nosotros, como que... fue un poco surrealista la situación, la verdad.
Pues la verdad es que sí. Menos mal que tienes a gente que te comenta en los telesillas, porque si no te encuentras con un marrón...
Sí, yo creo que... Además, no hay ningún cartel. No te creas que hay un cartel rojo grande que dice, a partir de aquí, otro... O forfe.
Claro,
no.
Claro. Sorpresa.
O sea, cuando ya lo sabes, pues... Claro, ya lo sabes, pues no la lías. Uh-huh. Claro. También te digo una cosa, si ves a mucha gente en un sitio y no ves a nadie en otro, es una señal.
Sospecha.
Sí.
Pues claro, nos quedamos así como descolocados, pero bueno, y nada, terminamos de esquiar y Rumanía pues la hicimos bastante bastante rápido, porque ya ahí eran muchos kilómetros de distancia, como que nos cruzamos Rumanía entero y ya teníamos que ir a por la pieza famosa. Uh-huh. Entonces ya deshicimos todo el andado camino a Hungría.
¿Y qué tal en Hungría? Cuéntanos.
Pues Hungría no hicimos ninguna estación, porque no hay ninguna estación reseñable. Ah. Pero justo de estas casualidades que van pasando en este viaje, buscando un camping donde dormir, porque necesitamos hacer pues lavadoras, vaciar agua y demás, nos encontramos un camping que tiene un spa dentro del camping, por 20 euros todo el pack. Uh-huh. Pues tenía aguas termales, es una zona de Hungría que tiene aguas termales, y de repente en mitad del camping una piscina enorme de aguas termales a 38 grados. Y entonces claro, o sea, fue un descubrimiento maravilloso para esta noche.
Pues sí.
Que lo de vivir en la carretera, como dice Miguel Ríos, es muy duro, pero os habéis dado un gustito.
Sí, no, ese fue un gustazo. Además, fuimos justo y había un señor y digo, joder, pues vámonos a por unas cervezas a las autocaravanas y nos las traemos. Nos llevamos unas cervecitas. Al final, yo entré como a las 8 de la tarde y me fui a las 11 de la noche. O sea, se estaba tan a gusto, el agua... las cervecitas, había un poquito de música. Bueno, estábamos, vamos, mejor que en brazos. Sí.
En la gloria. Bueno, pues, ¿de ahí a dónde fuiste?
De ahí, el siguiente destino era Eslovaquia, uh-huh, que hicimos dos estaciones, Jasna, que es la más grande, que tiene casi 50 kilómetros, pues yo creo que es como del estilo de Panticosa, muy moderna, y aquí ya empezamos a notar que ya tiene como el estándar un poquito de Alpes, ¿no? Remontes modernos, pistas bien pisadas, balizadas, parkings grandes, bares, restaurantes por doquier, y aquí ya nos empezamos a dar cuenta que ya nos quedaba poquito de ver estaciones diferentes.
¿De Eslovaquia os vais a Polonia, puede ser?
Sí, justo, ya ahí el siguiente destino era Polonia. Aquí justo ya, en este momento del viaje, es cuando Rusia invade Ucrania, entonces justo estábamos en Bialka, que es una estación de Polonia que está justo como a 10-15 kilómetros de la frontera con Ucrania. De hecho, toda esta zona que hicimos esos días es toda la zona donde se ha ido todo el mundo pues a ayudar, a recoger a gente, bueno, la frontera donde ha habido un poco todo el lío, ¿no? Y estábamos justo ahí pues cuando estaba pasando, pero lo raro fue que estábamos en esa estación y como si a 10 kilómetros no estuviera pasando nada. Es verdad que eran los primeros días de guerra, pero todavía no había refugiados, no había todavía historias, pues no sabía qué estaba pasando. Pero era como muy raro estar ahí y sabiendo que a 10 kilómetros el país estaba empezando a entrar en guerra, la verdad.
Joder. No escuchaste las bombas, ¿no? Porque estaban un poco más alejadas todavía.
Justo, no. La gente me hacía esa pregunta desde España, en plan, ¿si oíamos los aviones? Y digo, no, estamos a 10 kilómetros de la frontera en el otro lado de Ucrania. No, claro. Estábamos ni cerca de la zona de conflicto todavía.
Unas semanas más tarde y hubiese sido más complicado.
Yo creo que unas semanas más tarde nos habríamos tenido que evitar esta zona, seguro. Sí. Porque al final ir a esquiar a estaciones que están tan cerca, con tanto drama muy cerca, pues la verdad que, claro, que era duro, porque de esa estación sí que cruzamos a otra estación, que es Zielenik, en Polonia, que estaba justo como a mitad de camino, y era muy raro saber que estábamos ahí cuando la mitad del país de Polonia está empezando a organizarse para ayudar. De hecho, nosotros pensamos en ayudar, estoy intentando contactar con varias asociaciones, lo que pasa que era muy al principio y no había nada organizado todavía, uh-huh. Y si es verdad que mucha gente nos recomendó no acercarnos con las autocaravanas a la frontera. Pues verá que nosotros no volvíamos a España, o sea, no podíamos ir a recoger a nadie y volver a España, porque la idea era quedarnos ahí. Y en principio el transporte sí que estaba bien organizado dentro de Polonia. Y nos dijeron, no, con las caravanas, si os acercáis por ahí, bueno, pues no sabemos si vais a molestar más o ayudar más, pero en principio nos recomendaron no acercarnos, la verdad.
Claro.
Nos alejamos de la zona con ese pequeño puntito, ¿no? De decir, joder, podríamos haber hecho algo más, acercarnos, no sé, acercar a alguien a casa, porque justo en el programa anterior comentabais con el club de Sierra Nevada que iban a buscar a los niños a Ucrania y demás, y lo pensamos, ¿no? Y de hecho, contactamos con un par de centros de ahí, yo llamé un par de teléfonos de ayuda que el gobierno polaco había puesto y dijeron que, bueno, que en principio es algo que tuviéramos alguien específico para llevar de un punto A a un punto B, que eso de aparecer por ahí por la frontera con coches, sí se estaba haciendo, pero que ellos no recomendaban,
claro,
llenarlo más, ¿no? Entonces, bueno, pues no. Ahí tomamos la decisión de seguir el viaje y no liar más ni molestar más.
Sí, porque una de las cosas que nos comentaba Ángel es que se tenía que hacer de una forma coordinada.
Justo.
Fenomenal, pues.
¿Cómo eran las estaciones de Polonia? ¿Más modernas?
Pues la verdad que sí, se notaba un poquito más el punto, ¿no? De tener ya pues más recursos económicos al final y lo cuidaban. Y estuvimos una estación un poco curiosa que nosotros la llamamos las Invocales, porque su nombre es. O sea, lo deletreo y que la gente lo busque en internet. SZCZYRK. Ahora dime, en español, ¿cómo pronunciamos eso?
Sí, no,
sin vocales.
Eso está compro vocal y resuelvo.
Justo. Y era una estación, pues nada, 30 y tantos kilómetros, muy agradable, la verdad, con buenos remontes. Una estación que estaba como en una ladera de una montaña muy, muy ancha, no muy alta, pero entonces, claro, podías hacer la ladera cruzándola varias veces, un par de pistas rojas y negras bastante divertidas, y la verdad que no nos gustó. Y luego Zielenik, que era una estación muy pequeña, pero que estaba continuamente funcionando. O sea, llegamos a las 7 o así al parking, uh-huh, y veíamos los focos de las pistas nocturnas iluminadas, y la gente seguía hasta las 9. Entonces tú podías comprar el forfé a las 9 de la mañana, y había un forfé que era de 9 a 9, y podías esquiar 12 horas seguidas. O sea, no paraban a pisar.
¡Qué bueno! Y eso ya era camino de la República Checa, ¿no?
Sí, justo ahí estábamos ya muy, muy al borde de la República Checa. De hecho, cuando subías los telesillas, arriba el teléfono a veces te cambiaba de país.
Ajá.
Y ahí ya nuestro siguiente destino era la República Checa, que íbamos a ir a una estación que era Cernahora, que nos lo habían recomendado. Pero cuando llegamos allí, la verdad que no había ningún parking donde podíamos entrar. Todos los parkings tenían control de gálibo, entonces no podíamos entrar por altura.
Ajá.
O si llegábamos a una barrera, como medíamos más de no sé qué, no nos dejaba pasar. Entonces tras buscar mucho, dimos la vuelta y seguimos a la siguiente estación, donde sí podíamos aparcar.
Qué pena, ¿no?
Sí, una pena, la verdad, pero nos ha pasado en el viaje anterior y ahora que estoy en Austria, pasa a veces. Llegas a estaciones donde no quieren autocaravanas porque no les sale rentable. Mira,
y se buscan la excusa que sea y para no dejarte pasar.
Sí, de hecho, en Austria, en el Tirol, la mayoría de parkings están, bueno, con carteles de prohibido autocaravanas y vetados con control de altura. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en Austria tienes la opción de irte a un camping. Ahí no había, dice el señor. Fuimos a preguntar información. No, os vais a un hotel, le pedís a no sé quién un permiso, os deja aparcar en su parking de atrás, que es un barrizal, y luego cogéis el autobús. Y dijimos, no, tranqui, gracias. Vamos a la siguiente y ya está.
Sí, que llevamos 3 meses viajando, recorriendo estaciones, porque nos saltemos esta, no va a pasar nada, ¿no?
Justo, y al final fuimos a la siguiente, que se llama Spindelf Millin, también, o sea, difíciles de pronunciar, que nos gustó muchísimo. Una estación que tiene muy bien integrados, por ejemplo, los circuitos de esquí de fondo que salen desde la base y que suben hasta la propia cima, poquito a poco, con caminos azules muy planos, uh-huh, y ves, uh-huh, a gente en la cima haciendo esquí de fondo. Una maravilla, la verdad.
Qué curioso, ¿sí?
Sí, la verdad que nos gustó mucho y muchos caminos para pasear. Entonces, tú empezabas a andar y un día que estuvimos ahí aparcados, que hacía malísimo, empezamos a andar por un caminito y llegamos hasta, como si llegas a mitad de estación, andando tranquilamente, no te das ni cuenta y un camino precioso y demás, lo tienen muy bien montado, la verdad. Nos gustó mucho esa estación.
Qué guay.
Fenomenal. Y con esto, ¿hacia dónde te diriges o ya es el final de tu camino?
Pues es de ahí íbamos a la última estación del viaje que teníamos planificada cuando originalmente montamos el viaje, que era Klinovec, en la frontera entre República Checa y Alemania justo. Y nada, fuimos a Klinovec, la disfrutamos durante un par de días y era una estación que tiene como dos sectores, el sector checo y el sector alemán. Pero por un lío, no sé si debido a la guerra o no, no nos lo explicaron, el autobús se cruzaba entre República Checa y Alemania, no funcionaba, porque no están unidas por pistas. Uh-huh. Y ahí ya pues el viaje acabó y la siguiente etapa de ahí era Austria, que pues nos gustó a los dos mucho en el viaje anterior y habíamos decidido regalarnos unos días finales en Austria.
Uh-huh. Que es donde estás ahora, ¿no?
Que es de donde os llamo ahora, sí. Ahora estoy aparcado en el parking de Montafon, Silvereta. Para hacerla, lo que pasa es que las condiciones ahora en Austria, como mucha gente sabrá, no son ideales, la verdad.
¿De nieve te refieres?
De nieve, sí. Lleva como tres, cuatro semanas sin nevar y haciendo mucho calor. Hoy, por ejemplo, cuando he terminado de esquiar, hoy he esquiado en Kutai, cuando hemos terminado de esquiar, he llegado a la caravana, marcaba 15 grados el termómetro. No el que le da el sol, sino uno que tengo escondido a la sombra. Uh-huh. 15 grados en la base de la estación, pues... Claro, con esa temperatura, imagínate.
Sí, primavera total.
Inusual totalmente.
¿De estas de Austria son nuevas o ya las habías visitado la vez anterior?
Pues algunas las había visitado, como he tenido visitas, algunas las he repetido y les he enseñado un poco el Austria que yo conozco y que me gusta, pues un poco estaciones altas, con pistas larguísimas, un poquito a presquí, por supuesto, que es la nota de Austria. Y luego he conocido un par de ellas que no conocía, que han sido dos glaciares que me han encantado, que los recomiendo muchísimo.
¿Cuál es?
Que me los recomendaron en Nueva Sport. Pues mira, son Kaunertal Glacier, que la verdad es una estación de como 50 kilómetros, un glaciar espectacular, que encima tiene un parking donde te dejan dormir a 2.750 metros de altitud y duermes ahí, altísimo, duermes más alto que cualquier casi llegada, creo que de ningún remonte en España. No sé si en Sierra Nevada alguno llega más alto, pero duermes ahí encantado, vamos. Y a la mañana siguiente te pones los esquís, bajas, porque claro, estás más arriba que muchos remontes. Bajas y empiezas a esquiar en altitud. La verdad que me gustó muchísimo. Y la nieve estaba muy buena, claro, a esa altitud.
Claro.
El gallinero en Cerler son 2.630 metros.
Pero ahí no duermes, ¿eh?
No, pero bueno.
No, pero para que te hagas una idea. O sea, subes con la caravana, claro. Cuando llegué arriba, a 2.700, pues hacía... La temperatura era como de menos 2 grados. Cuando me levanté por la mañana estábamos a menos 15, claro. En altitud baja, o sea, se notaba mucho la diferencia de temperatura, ¿no? Pero, y claro, a esa altitud, pues casi todo funciona diferente en la caravana, la verdad. La bomba de agua funcionaba peor porque le faltaba presión, la calefacción también. Pero bueno, son cositas que averiguas una vez estás ahí, ¿no? Pero no me pasó nada raro, al menos.
Bueno, y menos mal que tenías la válvula de la calefacción arreglada.
Mira, yo estoy convencido que si no llego a tenerla, se habría roto aquí, la verdad. Pero bueno, mira, la suerte que ya tenía todo. Como se han ido rompiendo cosas, he ido arreglando ya y ahora en principio no se debería poder romper nada.
Ahora ya la tienes nueva.
Toco madera.
Oye, Fernando, y no nos olvidamos del ranking de cervezas de cada país. ¿Qué nota les pones a las que has probado?
Pues mira, seguro que uno de los países más potentes es República Checa, ¿no? O sea, no puedo no decirlo porque es el país que honra su nombre y su consumo anual a la cerveza, pero nos han sorprendido muchísimo las de Bulgaria, la verdad. Uh-huh. O sea, Bulgaria tiene unas cervezas muy, muy buenas, República Checa también, y luego, ahora que estoy en Austria, comparo la cerveza austriaca y me parece más floja o una cerveza muchísimo más suave que todas las anteriores. Uh-huh. Cuando antes de hacer el viaje era un poco al revés, ¿no? Quizás. Y claro, tengo cerveza española todavía aquí en la caravana guardada, y el otro día que abrí cerveza española me pareció como un poquito eso, más suave, más tranquila, te puedes beber 10. En cambio, las otras cervezas, pues la búlgara, las checas son muy fuertes, en Polonia estaban muy buenas, la verdad. Polonia tiene muy, muy buena cerveza, la verdad, nos gustó mucho. Uh-huh. Y entonces la verdad que el ranking yo diría que gana República Checa con Bulgaria detrás. Uh-huh. Y no sabría decirte si luego Polonia, por ejemplo.
Anda. Bueno, te estás quedando a lo mejor con las últimas.
Sí,
no,
pero
que las
pero
tienes más
porque...
frescas.
No, lo había pensado, pero no, porque es verdad que República Checa, cuando llegamos, teníamos muchas ganas de su cerveza y es verdad que es de las mejores, pero es que Bulgaria y Polonia tienen muy buena cerveza. Las anteriores te podría decir que nos gustaron las de Macedonia o, no sé, en Bosnia estaba buena, pero joder, aquí es verdad, no, que son países más grandes y se nota. Sí, se nota.
¿Cuántas estaciones te quedan para terminar tu viaje?
Pues me queda Montafón, que es la que me queda hoy. Me quedan 2-3 días de Suiza que voy a hacer de camino mientras vuelvo a España. Y luego ahora ya el fin de semana que viene, esto es la quedada de Nueva Sport. Uh-huh. Así que quedada de Nueva Sport y ya Semana Santa en España con la familia y amigos. Y ya en principio fin del viaje de esquí.
Ya que estás acabando tu viaje y a modo de resumen, si tuvieras que comparar estas estaciones que has visitado en la zona más oriental de Europa con las que más conocemos en la zona occidental, ¿qué destacarías?
Pues, así como notas curiosas, te diría que, pues eso, los últimos países, es verdad que están más cerca de los Alpes y se nota un poco, ¿no?, su efecto, porque el turista que va a ir buscando un poco lo que buscan los Alpes. Uh-huh. A nivel de restaurantes, a nivel de comida, a nivel de remontes. Uh-huh. Las primeras estaciones que hicimos, las de Bosnia, las de Serbia, las de Macedonia, pues es verdad que a nivel mecánico y de remontes, pues están años luz, esa es la verdad, no pasa nada, o sea, tú sabes, vas sabiendo a lo que vas, pero bueno, nos sorprendió. Y luego, sí es verdad que la gente, el carácter que tiene la gente en Macedonia, en Turquía, en Kosovo, por ejemplo, de gente que está aprendiendo a esquiar, pues con lo que puede, ¿no? Ya lo comentamos en un anterior capítulo, pero un poco eso, divirtiéndose con lo que hay, ¿no? Muchísimos trineos, la falta absoluta de reglas, es decir, tú vas a una estación en Macedonia y ni la pista está marcada, ni la gente respeta las teóricas normas FIS, no, se nota que no, que están a otra cosa, ¿no? La verdad. Uh-huh. Y te encuentras unos trineos en mitad de la pista y te encuentras a 5 tíos en vaqueros aprendiendo a esquiar, cambiándose los esquís. Pues es una cosa que te puedes encontrar allí, que no te encuentras en Austria, por ejemplo.
Claro, no, eso es impensable.
Una cosa curiosa que nos dimos cuenta, por ejemplo, y eso que es un tema de debate siempre pues en los foros y en la gente, es el uso del casco. A partir de Bulgaria, te diría que prácticamente Bulgaria, Rumanía no, pero Polonia, República Checa, uh-huh, uso el casco mayoritario, te diría 80%. Uh-huh. Austria, obviamente, muchísimo, uh-huh, pero Kosovo, Macedonia, Turquía, el uso del casco es minoritario, te diría un 20% o un 30-40% como muchísimo de la gente, ¿eh? Y eso es un indicativo, ¿no? Yo creo, de la gente, pues cuando va a esquiar, pues lo que te vas comprando, y pues es verdad que la seguridad en esos países no está tan actualizada como la tenemos nosotros, ¿no? Sobre todo a nivel casco, guantes, bueno, se nota.
O sea, quizá esas estaciones están como más en los años 80, ¿no? Un poco más retrasadas en el tiempo, y nosotros hemos avanzado pues en tecnología, a lo mejor en medios de protección, y ellos están todavía un paso por atrás.
Justo, sí. O sea, el tema del casco es verdad que es un debate de lo hago obligatorio, no lo hago obligatorio, uh-huh, recomendable. Pues ese, por ejemplo, es un elemento que se nota muchísimo. Uh-huh. Y luego, obviamente, pues cómo esquía la gente. O sea, no quiero que suene mal, pero el nivel que tiene la mayoría de la gente que esquía en Austria, pues ves gente que va de lado a lado en la pista con esquís de gigante, haciendo un carving precioso. Uh-huh. Y en esas estaciones, pues la mayoría de la gente va pues sobreviviendo y bajando como puede. ¿Que hay gente que esquía bien? Sí, claro, hay muchísima gente que esquía bien. Pero notabas que cuando bajábamos nosotros, nos miraban pues por cómo íbamos equipados o por las cámaras o por... Pero se notaba, ¿no?, un poco el tema del nivel.
Muy bien. Pues muchas gracias por estas conexiones que hemos hecho durante 3 programas. por tomarte el tiempo de contarnos tan bien y con tanto detalle tu viaje por el este de Europa y que termines muy bien y tengas buen viaje de vuelta. Fernando Barandiarán, esquiador de vida y conocido como Farandi en Neva Sport. Muchas gracias y hasta otra.
Muchas gracias a vosotros por dedicarme tres espacios en los podcasts, y el año que viene a ver qué aventura se nos ocurre va a poder seguir un poco con la colaboración de estaciones diferentes.
Oye, Fernando, y pásalo muy bien en la queda de Neva Sport y da saludos a todos de nuestra parte. Y seguro que hablamos en otra ocasión cuando te animes con el siguiente viaje el próximo año. Que te vaya todo muy bien. Un abrazo.
Espero que sí. Seguro que alguna estación sale. Muchas gracias a los dos.
En Hablamos de Esquí, te necesitamos.
El último capítulo de la temporada, queremos recopilar anécdotas divertidas, graciosas, épicas, emocionantes.
Cuéntanos tu anécdota, la de tu amigo, hermano o quien sea. Te esperamos en el WhatsApp 682-734405.
Y en el capítulo 25 de esta temporada lo vamos a pasar muy bien.
¡Te necesitamos! Hoy queremos hablar de una figura histórica en el esquí español, por muchos motivos que iremos conociendo en los próximos minutos.
Además, aunque no la conozcáis y vayáis a descubrirla hoy, quizá os suene el trofeo que se disputa en La Molina este año en su 25ª edición y que lleva su nombre, Pepeta Planas.
Y para conocer más sobre Pepeta Planas, quién fue y por qué es una figura importantísima en el esquí de nuestro país, ya estamos en comunicación con Luis Bobillo. Hola Luis, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola Luis, hoy nos vas a hablar de una esquiadora histórica. Cuéntanos.
Pues sí, a ver, en más de una ocasión hemos hablado en el programa de grandes esquiadoras como Lindsay Vonn o como Blanca Fernández Ochoa. También hubo otras españolas con muy buenos resultados en Copa del Mundo, como sabemos, María José Rienda Contreras o Carolina Ruiz Castillo. Y yo también recuerdo a otra mujer esquiadora que brillaba muchísimo cuando empecé a esquiar, que era Conchita Puig, en los tiempos de Paquito y de Aurelio. Pero hoy quiero hablar de mujeres esquiadoras de generaciones anteriores. Y bueno, no me voy a remontar hasta Margot Molés, antes de la Guerra Civil, porque en otro momento le dedicaremos un capítulo a ella. Margot, como he dicho, destacó antes de la Guerra Civil, que interrumpió la actividad deportiva de toda una generación. Pero finalizada la contienda, una esquiadora destacó especialmente y de ella queremos hablar hoy, que es Pepeta Planas. Hoy tenemos con nosotros a Maite Luengo Planas, hija de Pepeta, que nos va a ayudar a recordar quién fue Pepeta Planas y que luego nos hablará de la competición que cada año organiza en La Molina en memoria de su madre y que este año alcanza, como ha dicho Camil, su 25ª edición. Hola Maite, ¿qué tal?
Pues muy bien, Luis, ¿cómo estamos?
Hola Maite.
Hola Maite, bienvenida.
Dinos, ¿cuándo y dónde nació Pepeta Planas?
Bueno, Pepeta Planas, mi madre nació en Candevanol, un pueblo muy cerca de Ripoll, donde mi abuelo pues tenía su negocio, ¿no? Nació el 1 de enero de 1925.
Maite, ¿a qué edad y de qué forma entró tu madre en contacto con la montaña y con la nieve?
Pues sí, mi abuelo que hacía la diligencia entre Ripoll y Puigcerdà, porque en aquella época no funcionaba el tren, pues de tanto pasar por la collada vio que en La Molina era una zona ideal para irse a establecer con su familia. Entonces, cuando mi madre tenía 10 años, cogió a toda la familia, que eran 5 hijos, y se trasladó a La Molina.
¿Ya había estación de esquí entonces o todavía no?
No, todavía no. Todavía no había estación ni llegaba el tren.
Bueno, pues háblanos, Maite, de los primeros años en la montaña, cuando tu madre ya llegó a la zona de La Molina, que todavía no era estación de esquí, como nos dices. Háblanos de esos primeros años.
Bueno, los primeros años mi abuelo pues tenía una casa de payés, tenía pues tenía animales, tenía vacas, tenía campos. Entonces mi madre y sus hermanos, pues en verano, pues hacían las labores típicas de una casa de payés, y en invierno mi madre, a partir de una edad, ya sabemos que a partir de 1911 empezó la gente a ir a esquiar, pues mi madre empezó a tener curiosidad por lo del esquí, y entonces empezó a cortar, había muchos avellanos en la molina, ramas de avellano, se subía con los esquís, iba marcándose un slalom de 15-20 puertas, y luego pues los bajaba, lo hacía 3 o 4 veces, y luego volvía a la casa de sus padres para seguir su trabajo como payesa.
Subía andando, obviamente.
Subía andando, evidentemente. Sí.
Entonces, tu madre realmente, desde que empezó a esquiar, le gustaba la competición, porque nos dices que ya pasaba palos en esa época.
Sí, mi madre, yo pienso que era una persona especial, igual que sus hermanos, pues ellos seguían con la como payeses, ella pues quería algo más, ¿no? Entonces, viviendo en plena estación de la Molina, pues y viendo que subían los de Barcelona, pues y hacían sus subidas y sus bajadas, pues ella pues entre semana pues iba a entrenar, y así pues cuando empezó a competir fue muy buena, con un estado físico fantástico.
¿Y ella aprendió autodidacta o quién la enseñó?
No, hubo un momento que vinieron a la estación, a la escuela de esquí de la Molina, dos austríacos que la vieron y empezaron a esquiar con ella, y de ellos aprendió mucho, pero básicamente el estado físico era el que ella conseguía, pues en invierno esquiando y en verano pues yendo en bicicleta, saliendo desde, o sea, compinchada con el jefe de estación, que cuando pasaba el tren le pitaba. Entonces ella salía con su bicicleta y a ver quién llegaba antes al pueblo más cercano, que era Alp. Y esto...
curioso.
Le echaba carreras al tren.
Curioso, sí. Sí, sí. Porque mi madre era muy ella. Sí.
Por lo que me has contado en alguna ocasión que hemos hablado de ella, ella también fue profesora de esquí, ¿verdad?
Sí, ella empezó a competir en el 1941, ganando un campeonato de Cataluña. Posteriormente fue de campeona de Cataluña bastantes años y fue campeona de España absoluta del 43, 44 hasta el 49, 50, que se casó con mi padre, ¿no? Entonces, durante este tiempo, en el 47, 48, formaron la Escuela Española de Esquí en La Molina, junto a Muyor y Segalas. Entonces, ese mismo año, bueno, fueron al Valle de Arán a llevar la Escuela Española de Esquí. Entonces montaron la Escuela Española de Esquí en el Valle de Arán, y fue muy provechoso porque de esta escuela salieron bastantes buenos campeones.
Entonces también subían andando en esa época, porque los remontes llegaron bastante más tarde.
Pues sí, subían andando, sí.
La dura vida de los pioneros, ¿eh?
La dura vida de los pioneros, exacto.
Bueno, hemos hablado, Maite, de tu madre en competición, su palmarés enorme, campeona de España, de Cataluña, profesora de esquí, y por lo que me ha dicho también, estuvo en el mundo de la hostelería ella, ¿verdad?
Sí, mi madre, cuando nos tuvo a nosotros tres, y al dejar el esquí, su médico le decía, estos niños han de nadar, porque solo esquiar, solo desarrollan el tren inferior. Entonces mi madre, que llevaba un club de la Molina, que lo tenía como alquilado, entonces ella cada verano alquilaba un restaurante en la playa, y nosotros así pasábamos 3 meses en la playa. Sobre los años 65 más o menos, mi madre decidió que ya estaba bien de que la fueran, que hacía que un restaurante tuviera fama y luego los dueños pues la despedían. Entonces decidió pues hacer un hotel, que es el Hotel Rockland de la Molina. Habló con la gente, el terreno, hicieron los fundamentos, Entonces ella pidió un crédito hotelero porque no tenía suficientemente dinero como para pagar el hotel. Pasaban los días, los meses, ella no tenía dinero y en un momento determinado se había pedido un crédito hotelero y no venía, pues cogió el tren, se fue a Barcelona. Barcelona se fue a una tienda, se compró un traje y un bolso súper bueno, cogió el tren, se fue a Madrid, cogió un taxi y le dijo al Ministerio de Información y Turismo. Llegó al Ministerio de Información y Turismo y le dije al secretario, dígame señora, dice, no, vengo a ver al ministro. Pero ¿cómo viene a ver el ministro si usted no tiene hora? No, es que yo he pedido un crédito hotelero y no me lo han dado, entonces yo vengo aquí a ver qué pasa. Entonces el secretario le dijo, pero señora, ¿cómo se le ocurre hacer un hotel sin dinero? Digo, oye, dice, es que si yo tuviera dinero, no lo pediría.
Claro.
Y entonces el secretario se fue, ella estaba sentadita allí tan mona con su bolsito encima de las piernas, y al cabo de 2 o 3 horas sale el secretario y le dice, señora Planas, su crédito saldrá mañana anunciado en el boletín oficial del Estado.
Mira.
Entonces ella dijo, pues muchas, muchas gracias. Volvió a Barcelona y subió a La Molina y ya está. Y al cabo de pocas semanas o meses, pues llegó el crédito. Sí, era una persona con mucha valía y muy, muy emprendedora.
Muy lanzada. Maite, por esto que has contado, como los logros a nivel de competición, incluso siendo profesora de esquí, es algo poco frecuente para una mujer en esa época, ¿no?
Hombre, es muy poco frecuente. O sea, mi madre...
Fue una pionera.
Fue una pionera en todo. O sea, mi madre vivía en La Molina desde los 10 años y claro, en La Molina solo habían payeses. Hasta que La Molina venían bastantes militares, ¿no? Ella, una vez que estaba bajando un carro de leña a Alp, en un momento determinado le sube un payés al carro y le dice, ha llegado la hora del amor libre, de la pasionaria. Y ella es el amor libre, das gracias, y va y le dio un empujón y saltó. Entonces mi madre, que era muy, muy social y tal, pues... la invitaban los militares y tal, y así conoció a mi padre, el teniente Luengo. Mi padre, que era militar de la compañía de esquiadores que estaba en aquel momento en La Molina.
Maite, yo recuerdo cuando yo era más pequeño, tu nombre en competiciones, muy arriba en clasificaciones, también el de tu hermano José María, May. Bueno, ¿tu madre os apoyaba en la competición a vosotros?
Pues, a ver, mi madre... nosotros empezamos a esquiar enseñados por mi madre. Pero bueno, mi madre era bastante dura, ¿no? Entonces empezamos a esquiar sobre los 3 años. Ella siempre decía que hasta los 3-4 años un niño no hace nada en la nieve. Y a los 3-4 años, pues nos subía a Costa Rasa. En mi caso, subía con mis hermanos. Ellos bajaban, mis hermanos y mi madre, entonces te dejaba sola allí arriba, en Costa Rasa, y te decía, vale, baja tú solita hasta abajo. Entonces tú llorando y tal. Si lograbas bajar sola, entonces ya te decía que tenías ya derecho de ir a esquiar sola con tus amigos, con tus primos y estas cosas. Era dura.
Yo lo que sí que he visto es fotografías tuyas con tu madre en competiciones máster internacionales. ¿Habéis salido a competir al extranjero las dos a la vez?
Sí, yo empecé, a ver, como muchos esquiadores empezamos a esquiar, fuimos más o menos campeones de Cataluña o también subcampeona de España, pim pam. Pero yo empecé la carrera de medicina y a los, no sé, 25, 26 años dejé de hacer competición. Pero mi madre sí, porque continuaba haciendo el Campeonato de Cataluña de veteranos. Entonces yo la acompañaba y cuando llegué a los 30 años empecé a hacer competición con ella. Cuando yo tenía 32, 33 años, volví a encontrarme con Montse Corominas y su marido, Kim Bofill, que iban a correr las carreras másters en la Copa del Mundo de Másters, ¿no? Entonces hicimos un equipo, todos catalanes, eso sí. Nos hicimos hasta un traje decente, súper guapo.
Uno morado, ¿verdad?
¿Eh?
Uno morado.
Sí. Y entonces, pues bueno, hacíamos, como para puntuar para la Copa del Mundo, tenías que hacer 3 carreras, nos apuntábamos a 4 competiciones. El límite siempre era 1000 kilómetros, era máximo Suiza y todos los Pirineos franceses. Uh-huh. Bueno, el grupo estaba formado por gente que ya no está ahora, como Montse Corominas, Quimbo Fill, que era el presidente de la Federación Catalana de Esquí en aquel momento, Joaquín Rodés, el marido de Clara Cerveto, y Xavi Colomer. Y la verdad, éramos un grupo que salíamos el viernes a la 1 o las 2, esperando al último que trabajaba, y nos íbamos a donde fuera, Megève o lo que fuera. Llegábamos a la 1 o las 2, nos levantamos a las 6, competíamos, y el domingo, después del reparto de premios, volvíamos a Barcelona.
Vaya paliza.
Pero teníamos un entusiasmo muy especial.
Sí. Vaya paliza.
¿Y hasta qué año estuvo, qué años tenía ella cuando las últimas carreras que hizo?
La última carrera que hizo mi madre de veteranos debió ser... o sea, ella empezó a tener Alzheimer sobre los 60 y pico. Uh-huh. O sea, mi edad, ¿no? Y corrió alguna carrera de veteranos de máster sobre los... teniendo 70, de 70 a 73, más o menos. Y bueno, que siempre quedaba segunda, tercera o cuarta, pero bien, ¿no? Pero luego ya se demenció y ya no podemos llevarla más.
Claro.
Uh-huh. Por último, Maite, el Memorial Pepe Taplanas, que se disputa el próximo fin de semana. ¿Cómo se te ocurrió organizar esta competición y en qué consiste?
Mira, en los años 70, mi madre, que aún estaba bastante cuerda, pero ya no, bueno, estaba muy, muy, muy cuerda. Su implicación en el esquí era tal que ella, y sabía que había sido una gran campeona, intentó organizar durante 3 años consecutivos un paralelo de primavera que llevara su nombre. El paralelo de primavera Pepe Taplanas. Lo organizó durante 3 años, pero con tan mala suerte que ninguno de los 3 años se pudo hacer. Entonces decidió no subvencionarlo más. En cuanto mi madre se puso, empezó con la enfermedad de Alzheimer, yo y comenté a mis hermanos de que me gustaría organizar la carrera que ella había querido organizar y que llevara el nombre de trofeo de Pepe Taplanas aún en vida de mi madre.
Qué bien.
Entonces, esto fue en el 1997. Uh-huh. Desde entonces han pasado 25 años.
25.
En el primer y segundo Pepe Taplanas, ella estuvo presente. Pero pobrecita, lo único que hacía, hacíamos dar los premios, era: ¿Y a mí cuándo me toca? ¿A mí cuándo me toca? ¿A mí quién me da la copa?
Porque la
a mí
costumbre que tenía.
Pobrecita.
Claro, veía un podio y quería estar arriba.
Y a partir del tercero ya no pudo asistir hasta que en 1996 pues nos dejó.
¿Y desde entonces lo has organizado tú? ¿Hasta hoy?
Hasta hoy lo he organizado yo, sí. Desde el principio hasta hoy. Con ayuda ahora del Club de Esquí de La Molina, la estación, fantástico, y el ayuntamiento, que me dan todo su apoyo y sin ellos no podría organizarlo.
Qué historia más bonita.
Bueno, pues animamos a todos a participar en el 25º Memorial Pepe Taplanas, que se disputará los próximos días 2 y 3 de abril en la estación de La Molina.
Genial. Bueno, muchísimas gracias, Maite Luengo Planas, hija de Pepe Taplanas. Gracias por traernos la figura de tu madre a Hablamos de Esquí y mucha suerte con este 25º Memorial. Y que entre todos sigamos manteniendo viva la figura de Pepe Taplanas y haciendo que sea recordada.
Pues muchas gracias y por darme esta oportunidad y espero que como menos 25 años más sigamos organizándola.
Seguro.
Y espero verte a ti, Luis, el año que viene. Y a todos.
Allí estaré. No puedo esta vez.
Ya.
Y muchas gracias también a ti, Luis, por habernos traído este tema tan interesante y recordar a Pepeta entre el resto de esquiadoras españolas que han hecho historia.
Pues gracias, Nacho, gracias, Camil, y muchas gracias, por supuesto, a Maite. A mí siempre me emociona hablar del esquí en pasado, porque no podemos olvidarlo siempre que miramos hacia adelante. Todo lo que nos dejaron, gente como Pepeta Planas, es parte de la historia del esquí y no se puede dejar de recordar.
Hasta otra, los dos.
Muchas gracias.
Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí. 22 semanas, 6 temporadas. Y cuando llega este momento de despedirnos, es como los primeros programas. Todavía me da penita despedirme. Yo me quedaría una hora más.
Sí, y yo, pero no tenemos que machacar a nuestros oyentes. Una hora es la dosis adecuada. Lo puedes escuchar en una vez o en dos. Y así no se les hace bola el podcast.
Ya, y además tendríamos que hablar con los de Radio Viajera, a ver qué les parece que nos metamos en el siguiente programa.
Eso también, pero deja, que así está bien. Además, es mejor quedarse con ganas de más y así la próxima semana recibes el nuevo capítulo con mucha ilusión.
Vale, me has convencido. En parte porque ahora me voy a cenar. Si me tuviera que quedar otra hora, lo haría gustoso, pero gustoso con hambre.
Pues qué fácil es convencerte, la verdad. Pero bueno, la próxima semana volvemos con un capítulo nuevo, previo a la Semana Santa, y esperamos poder acompañaros a todos en vuestros viajes.
En vuestros viajes a la nieve. No os rajéis y no os vayáis a la playa. Todavía queda nieve, vamos a aprovecharla. La playa, ¿qué es eso? ¿Es el lugar donde pasas calor, se te mete arena por todos lados y te quemas como un cangrejo?
Además, siempre hace malo en la playa en Semana Santa. En cambio, en la nieve siempre hace muy buen tiempo.
Ay, estoy deseando esquiar todo el día y cuando la nieve ya se ponga mala, bajar, quedar con los amigos, tomar algo al solecito.
Ay. Sí, pero para eso queda una semana y un programa que hay que hacer. Así que deja la imaginación y vamos a cerrar los temas.
Mañana, ahora a cenar.
Vale, pasad muy buena semana y la próxima volvemos con un nuevo Hablamos de Esquí. Y con más temas interesantes que cerraremos mañana.
Eso es. Buena semana a todos. Esquiad mucho y el jueves más.
Adiós.